y en la web radiocolores.es. Radio Colores recibe en Sentirnos Vivos a Amparo Paniagua y César Valverde. Bienvenidos.
Gracias.
¿Qué tal la carretera y llegar a este lugar?
Bien, hemos llegado de día, con el cambio de hora.
Bueno, pues César y Amparo y César vienen de Valladolid para regalarnos parte de su tiempo y hablarnos de literatura, una pasión que comparten ambos. Amparo va a conducir hoy el programa de Sentirnos Vivos, que hemos llamado dentro de este programa Sintiendo la Literatura. Ya hemos tenido a otros dos compañeros y amigos de Amparo y César, y hoy van a ser ellos los protagonistas. Vamos a conocer un poco de Amparo con relación a su vida literaria, y ella nos dará a conocer a César. Si hay alguna incorrección, me lo dices, Amparo.
Vale.
Vamos a ver. Amparo Paniagua Muñoz nació en León en el 1967. Como puede decir la edad, pues nada, presume de ello. Seducida por la palabra desde muy joven, participa en el primer congreso de la nueva literatura vallisoletana, celebrado en febrero de 2013, y en el segundo congreso de la nueva literatura vallisoletana y medios de comunicación, celebrado el 1 de marzo del 2014. Es integrante del colectivo literario Los Perros del Coloquio, que llevan publicadas dos antologías, y este año editaron su libro coral Caricias y Batallas.
Efectivamente.
Participa en la exposición colectiva La Palabra Pintada, de la Asociación Cultural Eclipse de Valladolid, que combina poesía e ilustración. ¿Este año que se ha cerrado lo de Eclipse? ¿O seguís?
No, la asociación sigue funcionando. Sí.
Asimismo, interviene en el espectáculo Eclipsados. Algunos de sus poemas han sido seleccionados para el primer certamen poético La Rata y la Leona, y para la exposición colectiva Mujeres Creativas y Palabra de Mujer, en sus ediciones 2013 y 2014. Linares, Jaén. Colabora en antologías como Poesía de los Pájaros, Viernes de Sarmiento, Escritorio Mutante. Ha sido jurado en las Justas Poéticas de Dueñas, en el 2013. Interviene asiduamente en recitales poéticos en distintos ámbitos y espacios culturales, y en las sesiones de Susurros a Pleno Pulmón. Tiene en su haber 4 poemarios: Desde que tú apareciste, 2011, El hilo que nos une, 2012, Versos de ceniza y sal, 2013, y Los ojos del mar.
Ese es inédito,
sí. Todos van por su edición segunda. Y hace poco ha visto la luz una recopilación de microrrelatos ilustrados titulado De cuentos y otras breverías. ¿Tienes que añadir algo, Amparo?
No, perfectamente resumida mi trayectoria literaria.
Bueno, pues desde este momento eres la conductora del programa de Sentirnos Vivos, Sintiendo la Literatura. Y tú presentas a César, para que los que le conozcamos nosotras.
Lo intentaremos. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, como ya ha dicho Pilar, traigo a un poeta vallisoletano que tiene recién publicado su segundo poemario, Desde el Trasluz. Con anterioridad ya había publicado Con el alma al aire. Y bueno, pues yo quería hacerle una serie de preguntas, a ver que me contesta, para conocerle un poquito mejor. Por ejemplo, siento curiosidad por saber cómo te iniciaste en el mundo de la literatura y concretamente en el de la poesía.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Pues esta pregunta, pues bueno, mi relación con la poesía ha sido un poco como el Guadiana, de que aparece y desaparece. Yo empecé a escribir pues en el colegio, me gustaba redactar estas cosas, y me empezó a gustar pues recuerdo que era el tema de Espronceda con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela y todo aquello, ¿no? Y luego ya en la adolescencia pues seguí escribiendo. Entonces pues bueno, un poco que es la época esa de la vida que parece que todo el mundo escribe algo de poesía.
Sí.
Mi novia, que es la que hoy en día mi mujer, pues la escribía poesía y todo esto, y por estas cosas de la vida que ya cuando me casé, pues como que dejé de escribir.
Ya no tenías a quien conquistar.
Y no tenía a quien conquistar, debía de ser algo de eso. Sí. Y entonces pues he estado la friolera de 20 años, aunque dice la canción esto de que 20 años no es nada, pues bueno, yo creo que sí que son tiempo. y ha tenido que suceder un hecho que ha sido en el año 2005, aunque bueno, anteriormente en el 2004, que fue que adoptamos a una niña china y bueno, eso ha sido como un revulsivo, fue como un revulsivo para mí.
Bien.
Y a partir del año 2004 hasta aquí, en estos últimos 10 años, lo he cogido ya con mucha fuerza, con muchas ganas, y fruto de todo esto ha sido estos dos poemarios que he publicado.
Estupendo, muy bien. Hasta ahora, bueno, háblanos un poco de tus dos libros. ¿De qué trata el primero, de qué trata el segundo? Esa trayectoria literaria de 10 años
sí,
para,
pues el,
para acá.
Con el alma al aire es un libro publicado en el año 2009 con una editorial de Madrid, que es la editorial Poesía y Eres Tú. Y es un poemario, digamos, si lo comparamos con Desde el Trasluz, es un poemario más intimista. Esa era una etapa de mi vida en la que yo tenía como mucho sentimiento, ¿no? Y entonces pues hay ahí unos versos como muy personales, a mis hijos, a mi mujer, a las cosas que más me pueden interesar, ¿no?
Lo que más te motivaba, lo más cercano.
Mientras que este Desde el Trasluz tiene una visión, digamos, más global.
Ya.
Este viene a ser
un poco crítica social, he visto.
Sí, sí, hay un poco de todo aquí desde el Trasluz.
Ya. Desde la infancia, también haces una remembranza
sí,
de la infancia.
Sí, es un recorrido casi por la vida.
Sí, sí.
Desde el Trasluz, que es con sus sombras y sus
sí,
luces.
Sí, nos llevas desde la oscuridad hasta la luz, efectivamente.
Hay como una luz, una esperanza, ¿no?
Ajá, bien, dejas la puerta abierta.
Sí.
Si te preguntara qué autores o qué poetas han marcado tu trayectoria poética.
Bueno, pues en un principio yo sentía debilidad por los románticos, sobre todo pues por Zorrilla y por Gustavo Adolfo Bécquer.
Uh-huh.
Y también me gustaba Juan Ramón Jiménez, pero más que por la poesía, por la prosa, por Pater y yo.
Uh-huh.
Me gustaba. Y luego en esta última época, pues ahora lo que más me atrae es la poesía de Lorca, de José Hierro y de José Ángel Valente.
Sí,
sobre
sí.
todo de esos tres.
Lorca, sobre todo, que
Lorca,
hemos recurrido a él para hacer el espectáculo Arte y Sentimiento.
Sí. Lorca me parece, vamos, impresionante.
Bien. Bueno, ¿tus temas preferidos a la hora de escribir?
Pues mis temas preferidos, pues escribo un poco de todo, ¿no? Pero fundamentalmente la mayoría de mis poemas tienen que ver con la soledad. Yo creo que es porque trato un poco de huir de ella. Pues la soledad y con el desamor. Hay muchos poemas también con el paso del tiempo.
Muy intimista tu poesía.
Sí, más bien sí. Y luego en menor medida quizá con el amor, pero fundamentalmente paso del tiempo y soledad.
¿Te cura escribir?
Sí.
¿Te sana?
Sí, es como una necesidad vital.
Bien.
Más bien.
Bueno, eso está bien porque así los lectores también cubrimos esa necesidad, ¿no? Un poco. Bien, ¿tus proyectos así más inmediatos?
Pues en estos momentos presentar el libro.
¿Desde el Trasluz?
Desde el Trasluz.
Sí,
el
sí.
Desde el Trasluz.
Que ya lo has presentado en Valladolid
presentado
en varias ocasiones.
Lo he presentado un par de veces, luego el día 14 de noviembre lo presento en dentro de los Viernes del Sarmiento en el BBVA.
Uh-huh.
Y luego tengo otra presentación en enero en la Casa de Zorrilla.
Muy bien.
Y también en el mes de enero, pues haremos el espectáculo de Arte y Sentimiento, que es un espectáculo en el cual combinamos pues música, poesía, fotografía, baile, mucha diversidad.
Sí.
Y es muy ameno y la verdad que a la gente le gusta mucho.
Lo sé, porque he participado en él y la verdad que tuvo bastante éxito en anteriores ediciones.
Bueno, se me olvidó una cosa. Uh-huh. Este año vamos a implicar al Banco de Alimentos en el tema de...
Bien.
Porque entendemos, yo por lo menos entiendo que la aportación de las personas, de los espectadores es importante y en estos tiempos la contribución benéfica es un tema muy importante.
Pues sí, hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, estamos en la 107.7 de la FM, Sentirnos Vivos, y en la web radiocolores.es. Una vez tratado la mitad de las preguntas que tengo pensado hacerle a César, la siguiente es un poco más comprometida, creo yo. ¿Qué papel crees que desempeña o puede desempeñar la poesía en los momentos actuales, en la sociedad actual?
Bueno, esto es difícil de contestar, ¿no? Porque esto es una visión. Yo siempre he creído un poco en lo que decía Gabriel Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que la poesía puede aportar primero una mirada crítica desde el punto de vista social, y luego desde el punto de vista personal, pues también un mirarnos hacia adentro, un poco un sosiego, una reflexión, que creo que en estos tiempos es muy necesario, porque vivimos todos demasiado deprisa, necesitamos estar un poco reflexionando. Entonces la poesía siempre puede tener ese punto de reflexión. Y como la materia prima es la palabra, pues yo creo que las palabras tienen un poder sanador, y es importante que ese papel de la
que
poesía,
se usen,
que se use ese poder sanador de las palabras a
es importante de la que las usemos, las ampliemos y juguemos con ellas, efectivamente. ¿Y tu opinión al respecto del panorama cultural actual en nuestro país?
Bueno, pues yo creo que aquí había que distinguir, digamos, entre el panorama cultural a nivel oficial y lo que se cuece en los ambientes, digamos, más de andar por casa, vamos a decir de alguna manera. En el tema este de andar por casa, yo creo que ahora ha resurgido, por lo menos en Valladolid, yo creo que ha resurgido bastante el tema de los grupos o en los bares, del tema poético o del tema cultural en general, lo cual es bastante positivo. Uh-huh. Aunque también yo creo que tiene que ver siempre, porque en épocas de crisis siempre suele haber un florecer de la cuestión cultural, ¿no?
Claro, cuando uno está más disconforme quizá o más sí. Recurre a lo interno para...
Exactamente. Y luego a nivel, digamos, más oficial, pues hombre, yo creo que está haciendo mucho daño el tema del IVA en la cultura, con uh-huh. el tema sobre todo en los libros o en ir al cine a ver espectáculos.
El IVA más alto en toda Europa,
claro,
el 21%.
Es que es el IVA más alto en toda Europa, sí. Y eso, pues, sin querer, nos retrae.
Menos mal que hay días del cine, como estos tres
pues
días,
sí,
que podemos ir a ver una buena película
días, ¿sí?
por 2,90, aunque tengas que guardar cola, pero bueno, merece la pena.
Es verdad, sí.
Bien, ¿y qué otras aficiones así cultivas, además de la literatura y ese amor por la palabra que nos estás manifestando?
Bueno, pues, de todo un poco, ¿eh? Me gusta mucho la música, por ejemplo, uh-huh. y sobre todo la música sinfónica, que no tiene por qué ser necesariamente clásica.
Sí.
Pero bueno, me gusta más que cantada, me gusta...
¿Algún grupo que te guste, musical?
Pues no sé qué decirte.
¿Metallica?
Eso es un poco de... rock.
Bueno, también tienen unas baladas
sí.
bien bonitas.
A mí me gustaba, por ejemplo, cuando hacía el tema, los temas de bandas sonoras, pues Vangelis.
Ah, bien,
ejemplo,
sí.
Que siempre me ha gustado.
Bien, bien.
Y luego otras aficiones, pues aparte de la música, pues por ejemplo... Me gusta leer, bueno, pues yo creo que como a todo escritor, nos gusta.
Sí, hombre, yo creo que sentimos curiosidad por saber qué escriben los demás
sí.
y cómo lo escriben.
Y luego otras dos aficiones, yo he estado muchos años jugando al ajedrez y a un nivel casi medio profesional, pero la verdad es que...
¿Eres buen estratega?
Sí, bueno, pero te acaba fundiendo demasiado, te consume mucho... Te quema mucho, ¿no?
Mata muchas neuronas.
Pues sí, yo creo que además. Entonces, como hobby está bien, pero si te lo tomas de otra manera, te acaba consumiendo mucho.
Bien.
Y luego otra cosa que me gusta mucho es el tema del senderismo.
Ah, bien.
El conocer pueblos y paisajes y la montaña, y sobre todo si es con los amigos y disfrutando de la compañía, pues mejor.
Hombre, pues sí.
¿Me permites, Amparo, entrar un momento? Que como le gusta el senderismo, digo que si me permites, porque no quieres.
Sí, por supuesto, claro.
¿Que tiene, conoces la montaña Palentina?
Sí.
Ah,
sí, sí, sí.
Bueno, pues ya está, ¿eh? Ya no digo más.
Estando tan cerca.
Pobre, donde nace el piso.
Bueno, ¿conoces sí. el norte de León?
El norte de León también.
Por ejemplo.
Y el Bierzo, de hecho, hay una
claro.
persona ahí dedicada
sí.
a Peñalba de Santiago.
Ah, es verdad. Sí, no recordaba yo. Es verdad. Sí. Bueno, pues sí, hay que salir a la naturaleza, a oxigenarse y a sentir de otra manera.
Exactamente.
A ver bichos, a ver plantas, a sentirse de manera diferente.
A escuchar la naturaleza, que en las ciudades no la escuchamos.
Pues no, lamentablemente no. Pero bueno, los que tenemos la opción de salir a la naturaleza, pues eso, hay que aprovecharla.
Exactamente.
Muy bien. Si tuvieras que dar un consejo a una persona con inquietudes literarias que desea darse a conocer y está un poco indecisa, pongamos, ¿qué le dirías?
Bueno, pues yo le diría primero, sobre todo, yo creo que es fundamental creer en sí mismo, en las propias posibilidades. No pensar, pues esto que escribo no vale para nada y no lo va a escuchar nadie porque es una tontería. Pues no, yo pienso que todos tenemos nuestros estilos de escribir y nuestra forma, y yo creo que al final hay que creer mucho en sí mismo. Luego es importante que si te quieres dar a conocer, pues de alguna manera el irte introduciendo en los ambientes de la ciudad en la que estés. Uh-huh. Los ambientes culturales de la ciudad, pues eso es bueno siempre. Porque sí, siempre van a surgir oportunidades de que puedas recitar, sí, o de que puedas...
No, estar entre gente que siente un poco...
Estar en el mundo.
Esa inquietud.
Y luego otra cosa fundamental es, pues desde luego, tener fuerza de voluntad, digamos, y no rendirte a las primeras de cambio. Aquellos que suponías que te iba a salir bien, pues si no te sale tan bien... Pues si tienes seguro, hay que seguir adelante y con ilusión siempre.
Sí, sí,
pero
sí.
Esto es lo fundamental.
Yo cuando era más joven decía, ¿quién me va a leer a mí? ¿A quién le va a interesar lo que yo escribo?
Yo creo que siempre es el gran miedo, sobre todo cuando empezamos, ¿no?
Ya.
¿Esto a quién le va a interesar?
Pero bueno, luego cuando interesa a uno, a dos, a tres, ya dices, ¡buah, adelante!
Exactamente.
Te alimenta. Y si te pregunto por tu poema preferido...
Bueno, pues hay unos cuantos, pero yo, como te he dicho antes, con el tema de Becker de mi primera época, pues a mí me gusta sobre todo las rimas de Becker, y concretamente una.
Venga, busca, que nos la vas a leer,
sí,
a recitar.
Esta lo mismo no es tan conocida como lo de las escuelas londrinas y estas cosas.
Bueno.
Pero es muy bonita. Esta habla de la poesía. Es la rima número 4, que dice así.
Bien.
No digáis que agotado su tesoro... De asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
Bueno, muchas gracias. Recitas muy bien. Y como recitas muy bien, estaría bien que nos recitaras algunos poemas de tu Desde el Trasluz.
Bueno, pues vamos allá entonces.
Estamos en la 107.7 de la FM, en Sentirnos Vivos, en la web radiocolores.es. Y ahora César Valverde Luján nos va a recitar algunos poemas de su libro Desde el Trasluz.
Bueno, pues os recitaré unos poquitos, ¿no?, para no cansar mucho, con 3 o 4, ¿vale?
Sí, como tú veas.
Vale.
Es tu tiempo.
Vale. Pues vamos a ver. Vamos a recitar, en estos tiempos que corren, yo creo que viene bien un poquito de poesía social, así, en plan...
Eso, vamos a criticar un poco el momento actual.
Sí. Bueno, esto tiene que ver con... Yo creo que con la situación mundial. Lo podemos extrapolar a España con la corrupción, pero tiene que ver con el tema de la globalidad. Uh-huh. Esto que nos contaron, que al final es una mentira, porque los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos.
Sí.
Esto está introducido por unos versos de Miguel Hernández que dice: los años de abundancia, la saciedad, la hartura, eran solo de aquellos que se llamaban amos. Para que venga el pan justo a la dentadura del hambre de los pobres, aquí estoy, aquí estamos. Aún es tiempo todavía. Aquí, donde el débil latir se abre paso entre las fauces del mundo, haciendo reverdecer el leño yerto, primavera de mayo, de nuevos mayos florecida, y la palpitante muchacha, con su belleza mutilada, acuchilla los bordes de la vida. Aún es tiempo todavía. Aquí, en el lugar ignoto donde los legítimos sueños apuran su frenada, y los niños ilusos, atrapados en cuerpos adultos, creyeron en los juguetes que nunca agotaban las pilas, títeres manejados para lavar las mentiras. Aún es tiempo todavía, donde todavía balones de trapo marcan goles en descampados, donde las cuentas de resultados auguran la debacle colectiva. en estos tiempos infames, coronados de insaciables avaricias, con una pancarta en blanco, sacudiendo conciencias corrompidas, aún es tiempo todavía. Presencia y perseverancia, intacta la valentía, en el oscuro amanecer de los callejones sin salida, juntas las voluntades, adelante, adelante, pueblo llano, clama tu verdad, nunca te rindas. Bueno, vamos a seguir con... Bueno, esta me gusta a mí. Se titula Canícula. Es un día de estos que hace mucho calor y que, uh-huh, y que no pasa nada. Vamos andando, estamos deseando llegar a algún sitio para refrescarnos.
Sí.
Y se nos va pasando el tiempo y la vida. Canícula. El asfalto quema nuestros pies. En la acera desierta, árboles sedientos sudan los rigores de agosto. Las sillas vacías de las terrazas murmuran a nuestro paso, apiladas en torres oblicuas. Caminamos despacio contra el sol abrasador del verano, en silencioso diálogo, tamizando el aroma de la tarde. Está en rojo el semáforo, detenido el preciso momento en las inmaculadas páginas del diario entreabierto que nos observa atento al otro lado de la calle. Cruzamos deprisa buscando la sombra amiga, el refugio curtido del lienzo formado por árboles sedientos en la quemazón de la tarde, y seguimos caminando con los pies doloridos, con el mudo diálogo, pasando otra fecha más en el caduco calendario.
Bueno, como veréis, lo que está leyendo César es una maravilla. Ahora César va a presentar a Amparo y le va a hacer unas preguntas.
Sí, pues ahora vamos a cambiar los papeles. Voy a ser yo el que pregunte a Amparo Paniagua. Y las preguntas, sin pensarlo mucho, van a ser las mismas.
Bien.
Con lo cual, yo creo que lo vas a tener fácil.
Entonces, bueno, son preguntas generales que, bueno, sí, para conocer un poco más de cada uno, de cada autor.
Bueno, pues cuéntanos, Amparo, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la poesía?
Pues por casualidad. Bueno, en el mundo de la publicación por casualidad. Yo escribo desde los 13 o 14 años. Pues lo que tú decías antes, cartas a amores platónicos, diarios, lo típico, pues que te sentías, no, estabas intentando buscar tu lugar en el mundo y como no lo encontrabas tan fácilmente, pues echabas mano de lápiz y papel para hacerlo más fácil, quizá. Y publicar, pues, por casualidad, porque en unas vacaciones a Jerez de la Frontera conocí a la gente que dirige la Fundación Caballero Bonal. Y como ya tenía un poemario más o menos estructurado y elaborado, pues se lo pasé, les gustó. De hecho, Josefa Parra me lo prologó. Y bueno, pues casualidades de la vida. Ahí andamos ya por el cuarto libro publicado. Tardía, pero ya ahora toda máquina. Yo creo que era el momento, sí, el momento vital, y entonces pues me lancé y...
Yo siempre pienso que si no fuera por las casualidades, pues casi que ya ni estábamos aquí, ¿verdad?
Pues sí.
Solemos ser el producto de una casualidad.
Pues sí.
Bueno, entonces, hasta el momento actual, ¿cuál ha sido tu trayectoria literaria? Y cuéntanos un poco los libros que has publicado.
Bueno, pues eso, desde que me lancé al mundo de hacerme pública, pues llevo un libro por año. Ya son cuatro títulos desde que tú apareciste, pues eso, prologado por Josefa Parra, El hilo que nos une, que prologó con generosidad Carlos Aganzo, Versos de ceniza y sal, que prologó Gloria Rivas, mi querida amiga Gloria Rivas, y el último, de cuentos y otras breverías, en el que me he pasado a los microrrelatos, pues Sergio Fernández Salvador, poeta leonés, aunque reside en Valladolid, pues también se dignó a hacerme el prólogo. Y bueno, pues estoy bastante, bastante bien rodeada de otros autores. Tengo uno inédito, Los ojos del mar, Silencio, pero sospecho que ese no va a ver la luz porque son poemas de juventud que quizá deban seguir donde están, en el cajón del estudio.
Bueno, quién sabe, lo mismo un día llegas y dices, me decido a publicar.
Tendría que revisarlos, sí, profundamente.
Oye, ¿y qué autores han marcado un poco tu trayectoria poética hasta el momento?
Bueno, a estas alturas de mi vida, que no soy joven, pues ya he leído mucho. Pero bueno, pues digamos que empecé con Los malditos, casi nada. Con Mallarmé, Rimbaud, luego la generación del 27, Luis Alberto de Cuenca, luego me sedujo Gloria Fuertes. Pues supongo que todos los que he ido leyendo han dejado su pozo en lo que escribo y en lo que soy.
Y a la hora de escribir, ¿cuáles son tus temas preferidos?
Bueno, yo sobre todo me dedico a la poesía intimista, así que básicamente sentimientos y emociones. Utilizo mucho la concisión y la contundencia, bastante lirismo, la sonoridad, busco mucho la sonoridad. Quizá para mí un poema sin musicalidad, sin esa rima, sin ser rima, esa cadencia, sería otra cosa, ¿no? En prosa pues he hecho casi lo mismo, no he dejado de ser lírica y bueno, pues no se diferencia mucho un microrrelato de lo que es un poema. Les termino igual, radicalmente.
Sí. Yo añadiría en esto que estás diciendo de terminarles, que normalmente yo lo que he leído tuyo, pues a mí lo que me gustan son los finales sorprendentes de,
claro,
de los poemas.
Claro, primero planteo una situación, una emoción, y luego pues acabo cerrándola de una manera en que haga un poco de flash al lector, ¿no?
Bien, antes de seguir, le recordamos que estamos en el 107.7 de la FM, en Radio Colores, en el programa Sentirnos Vivos, de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos hablando con Amparo Paniagua, que nos está contando cosas de su trayectoria literaria. La estamos sometiendo aquí al tercer grado de las preguntas,
sí, sí,
casi.
¿Cuál es la quinta enmienda? Esa de no quiero contestar o algo así, ¿no?
Y vamos a seguir con ella. Háblanos de tus proyectos inmediatos.
Pues el más inmediato es que acabo de publicar De cuentos y otras breverías, microrrelatos ilustrados. En la portada pues aparece una gatita que yo la llamo la negrita, porque nadie le ha puesto nombre aún. Y las ilustraciones son de Inma Cardaño. Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante contenta. No es que haya renunciado a la poesía, sería imposible para mí. Pero bueno, también me llamaba la atención, hacía tiempo que me atraía la idea de hacer un libro de microrrelatos y aquí está por fin.
¿Te gusta explorar otras cosas que no sean poesía?
Sí, bueno, quizá no buscándolo a conciencia ni voluntariamente, simplemente a la hora de ponerme a escribir pues veía que, bueno, que era esa la forma que me llamaba. Entonces pues me rendí.
Sí.
Y ahí está, pues la verdad que bastante contenta.
Muy bien, y a tu juicio, en la sociedad actual, ¿qué papel desempeña la poesía o los poetas?
Pues yo no sé si llegan a remover conciencias, pero quizá ayuden a reflexionar sobre quiénes somos y a dónde queremos llegar. Como dice Jiménez Lozano en un artículo que leí el otro día, pues permite la comunicación entre los hombres, evitar que se destruya el sentimiento humano, ¿no? Yo creo que lo más importante que hace es aportar belleza al mundo.
Que está muy falto de ella, además.
O de que no sabemos verla. Tú antes decías que vivimos muy deprisa. A veces hay que calmarse. Eso, dar un paseo por la naturaleza, por un caminillo, y ver una mariposa, o estar en calma con uno mismo, en paz. Entonces adquieres otra visión diferente del mundo.
Sí, es verdad.
Totalmente diferente. Es otro prisma totalmente diferente.
Es verdad eso. Bueno, ¿qué opinión te merece el panorama cultural actual que tenemos en España?
Bueno, en lo que yo conozco, que no se limita a Valladolid, Palencia ni León, porque ahora con Facebook y las redes sociales pues es mucho más amplio. Yo creo que es un hervidero de creadores y autores en todos los terrenos del arte y la cultura, afortunadamente, claro. Y bueno, pues eso, en lo que es Valladolid, León y la zona que yo conozco, pues están surgiendo un montón de autores que ya se atreven. Como antes, eso, decías que qué consejo, te preguntaba yo que qué consejo podríamos dar a alguien que empieza. Yo creo que ahora es muy fácil. Otra cosa es que uno tenga calidad suficiente como para permanecer, pero ya se atreve más la gente a expresarse, a abrirse al mundo, lo cual es de agradecer.
Sí, las redes sociales de alguna manera te hacen perder ese miedo, ¿verdad?
Sí, porque hasta que ponemos cara al que tenemos detrás de la pantalla,
claro,
pues bueno, sí, uno se escuda un poco en ese anonimato, pero luego ya se ve y ya se siente de otra manera y dices, anda, eras tú, qué bien escribes o qué mal escribes. Bueno, eso se lo calla uno.
Sí, mejor.
Lo piensa, no lo dice.
Oye, y además de escribir, que yo creo que es tu pasión, ¿verdad? ¿Qué otras aficiones cultivas?
Pues mira, parecida a la tuya. Salir a la naturaleza, a reponer fuerzas y oxigenarme.
Y al final somos como dos almas.
Sí, bueno, fíjate. ¿Se puede aprender tanto de ella? Yo creo que nos estamos alejando demasiado de nuestro instinto, de lo básico. Nos estamos complicando demasiado la existencia. Es más sencillo todo. Es más sencillo disfrutar, es más sencillo darse cuenta de las cosas, es más sencillo compartir. Y la naturaleza proporciona todo eso. Entonces, pues, siempre que tengo ocasión, me escapo. Aunque sea ahí mismo, da igual, pero fuera del ladrillo y fuera de las aceras, y sola o acompañada, da igual, pero un poco más allá.
Sí, sí.
Ver el cielo, evadirse, o mojar los pies, ¿verdad?, en un río, o ver una libélula que no, sí, te esperabas. Algo así.
Que te sorprende.
Eso inspira, claro, eso inspira luego mucho.
Es verdad. Bueno, entonces, la pregunta que me hacías antes, efectivamente, el consejo que le darías a una persona con esas inquietudes literarias y que está indecisa por lanzarse adelante.
Pues lo primero, que no desista. La constancia y la ilusión mueven el mundo, así que... Pero yo creo que sobre todo que disfrute y se divierta con la palabra, que la busque y la encontrará, que escudriñe, que se divierta, que exprese sus sentimientos, aunque los demás no lo conozcan, pero que intente conocerse a sí mismo y mirarse un poco hacia adentro, y se quiera, sobre todo que se quiera, pero que no desista.
Eso.
Y que ame la palabra,
que siga adelante.
La escrita, la hablada, da igual, que la ame.
Bueno, pues, ¿cuál es tu poema preferido?
Así tengo como... muchos, ¿eh? Bueno, pero he traído uno breve. De Gloria Fuertes, claro.
Ah, bueno, bien, está muy bien.
¿Qué dice? Cristales de tu ausencia acribillan mi voz, que se esparce en la noche por el glacial desierto de mi alcoba. Yo quisiera ser ángel y soy loba. Yo quisiera ser luminosamente tuya y soy oscuramente mía. Me encanta.
Sí, sí, muy bonito.
Es preciosa.
Bueno, pues con esto... sí, es verdad. Yo digo, claro, con esto hemos acabado lo que es la entrevista, pero ahora, lógicamente, Amparo,
¿sí?,
Paniagua, pues creo que nos va a leer algún... nos va a leer alguno de sus... de fragmentos de versos de Ceniza y Sal, de sus relatos cortos, que no me salía la definición. Como no es poesía...
Que sí. No, el de microrelatos es de cuentos y otras breverías.
¿Qué, del último libro que ha publicado? De cuentos y otras breverías.
Eso es.
¿Qué, versos de Ceniza y Sal? Eso es de...
Pues... Es el poemario, el último poemario. Es que son tantos títulos que no nos acordamos de ellos, ¿eh?
Eso es bueno.
Es verdad, yo no me acuerdo casi ni de los míos, caray. Despertar. Todas las mañanas veo a dos gatos estirados en el suelo y pregunto, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? No me responden con palabras, pero yo sé la respuesta y es buena. Luego me miro al espejo y desayunamos los tres. La ilustración son dos gatitos que están en una alfombra y luego se ven lo que supuestamente son mis pies. Dicen, esto se lo dedico a Pilar Lorente, que me sugirió la idea. Dice así. Dicen que nació una noche de verano al calor de las estrellas. Dicen que mi abuelo incansable lo acunaba en su mente como si fuera un secreto. Dicen que era un cuento tan pequeñito que nunca se atrevió a salir a la calle por miedo a que lo contaran. Y mi abuelo nunca lo contó. Por supuesto, tampoco yo voy a hacerlo. Venganza. El comandante de la Guardia Nacional nunca llegó a cruzar el umbral del acuartelamiento. Yo, Mauro Gastón, se lo impedí. Había llegado desde Ginebra 2 años antes con ínfulas de grandeza y alardeaba constantemente de su apostura y displicencia. Gentil, a la par que pendenciero, nunca supo que era una marioneta, el protagonista de mi guión. Yo le dictaba el tiempo, la postura, cuándo debía dormir o cuándo despachar. Tan disciplinado como dado a vicios ocultos, me lo encontré no por casualidad. Planifiqué cada inspiración, cada proyecto, cada sueño, cada gesto de cada uno de sus días. Yo no pude entrar en el cuerpo por un centímetro. Encima, soy feo. Por eso le disparé. Justo en la página 196. Sí, la venganza se sirve fría, ¿no? Es un plato que se sirve frío. Bueno, en este libro también hay muchas reflexiones, incluso algún poema. Por eso, porque es que no puedo prescindir. Por ejemplo, este. Aunque está en prosa, pero es un poema con todas sus características y en condiciones. A tu lado, amor de amistad. No sé cómo tratarte, si con la torpeza del ansioso o con esmero de enamorado. Si rescatar todos los arcoíris para tu regazo o sentarme a esperar en un banco a que aprendas a estar solo. No sé si despojarte de marchitas aventuras insanas o atravesarte el corazón para quedarme. Si hacer uso del término medio o lanzarte sin piedad a un abismo de esperanza. Tal vez debiera descaradamente ofrecerte mi silencio sobrecogedor y que tu hombro me sintiera cerca, o lanzar una cascada de improperios en monólogo arrollador. ¿Y si te ofrezco sin preguntar la calidez de mis manos? Mírame, te cambio mi mejor sueño por tu peor fantasma.
Continúa Amparo para leernos. ¿Qué vas a leer ahora?
Pues, a ver, de Fragilidades Anónimas. En invierno, un invierno crudo. Dice, le asesinaron delante de una librería de viejo. Un único disparo, en el pecho. Los transeúntes vieron a un hombre en la acera sucia sobre el que cae la nieve hasta volverlo bello. En el contenedor de basura no se ha encontrado el arma ni documentación alguna. Nadie llora un cuerpo sin identificar, aunque tenga una historia. Y una historia parecida de un rumano que toca el acordeón. El rumano del acordeón, curtido, triste, ocupando su esquina todos los días, desafinando sus dedos congelados la misma pieza mañana y tarde, hermano de la que hurta en el metro, hijo del que vende pañuelos en el semáforo de la avenida. Cambiar de país para esto. Sí. Te cedo la palabra, César.
Bueno,
un ratito, venga.
Pues venga, vamos a recitar un poema de tu tierra.
Vale.
Como hemos dicho que nos gusta el senderismo y demás, pues
sí, sí.
Vamos a recitar un poema de Peñalba de Santiago, es un pueblo muy bonito, del uh-huh. Valle del Silencio, uh-huh. Cerquita de Ponferrada.
Precioso.
Dice así, Peñalba, retiro de eremitas, tejados de pizarra, sendero abrupto, paz en la montaña, sentir rotundo, cuerpo y alma. Silencio absoluto elevado a la potencia, tiempo detenido entre la suave caricia del río y la plenitud del aire. Valle, cueva, risco, atalaya, en el corazón profundo de la tierra berciana, Peñalba de Santiago, Peñalba. Seguimos con... A ver... Antes el tema de la soledad, que he dicho que me gustaba escribir sobre la soledad, pues Águila solitaria. Todo está envuelto por el silencio vespertino. Abrazado a tu recuerdo, sin tiempo ni distancia, dormito en la estancia que fue nuestro nido. Atrapar el infinito. Ser sustancia proyectada en tu mundo, lejano y efímero. Volver al refugio materno, del vientre materno, sin reconocer el miedo ni sentir este frío. Abrir todas las puertas para encontrarme contigo. Nacer con el día y olvidar el olvido. Vacío de tiempo y distancia, llorado en sigilo. Reconocer el terreno como águila solitaria, regresando a sus dominios. Lejanos, efímeros. Bueno, y voy a recitar ahora uno y luego te cedo la palabra a ti, otra vez. Este es Despertar. Cuando ya somos mayores parece que no tenemos ninguna ilusión, pero puede pasar algo en la vida que lo mismo digamos, oye, pues esto pues sí. Nos despierta las ilusiones otra vez por la vida.
Claro que sí, nunca hay que rendirse, hombre.
Pues despertar.
Sí.
¿Dónde despertar? ¿Dónde quedó postrada la arrogancia juvenil de los días intrépidos? Olvidada en un cajón como un objeto viejo, digno de consideración solo a los ojos del pordiosero. La mugre atemporal cubrió con negro velo su semblante virginal para celebrar su duelo. Marchitada en el jardín, moribunda sin remedio, apagó la rosa el candil con el languidecer del tiempo. Llegaron lunas llenas en noches de misterio, alumbrando el despertar de nuevos días intrépidos. Tras el pertinaz invierno, atisbos de primavera anunciaron la alborada de intensos latidos frescos, y la arrogancia juvenil sacudió como un volcán el decrépito cuerpo, volviendo a hacer latir el cansado corazón del hombre viejo.
Bueno, bien.
Muy bonito.
Oh, chiquillo. Yo voy a leer el último microrrelato y luego leeré un poco de versos de Ceniza y Sal y ya cerramos el espacio de sentirnos vivos por hoy. Que yo lo sé. Mi abuelo se sentaba en el cumbre en un poyo hecho de madera de encina. Mi abuelo se sentaba por la tarde con otros abuelos. Su sitio lo heredó mi padre, y yo observo la vida y os escribo con mis posaderas sobre un trozo de encina carcomido, al abrigo de una pared de adobe. Mi abuelo usaba mucho la palabra extraordinario y se afeitaba con brocha y jabón frente a un espejo con los bordes de plástico azul. Mi abuelo estaba cojo de cuando la guerra. La metralla le hizo una avería importante, pero le respetó la vida. No conservaba todos los dientes, pero su sonrisa era igualmente bonita y generosa. Hacía un ruido gutural para que abrevaran las bestias al llegar de la faena. A veces silbaba. Mi abuelo presidía siempre la mesa a la hora de comer y bebía vino de la bota con un arte que yo no he heredado. Cómo me gustaba bajar los escalones de la bodega cuando era niña. Entonces no había nevera y ante mis ojos un arsenal de víveres ordenados parecía un gran tesoro cuando solo tienes 9 años y una fantasía desmedida. Mi abuelo era el hombre más bueno. No tenía enemigos, si acaso la soledad que se fue cebando con él hasta dejarlo en los huesos. Mi abuelo hace mucho que no está, pero está, que yo lo sé.
Qué preciosidad.
Pues te gusta mucho. Será porque todos hemos tenido un abuelo al que queríamos, en cierta medida. Bueno, Versos de Ceniza y Sal fue editado el año pasado. Es un poemario del que presumo mucho, porque me gusta, porque está trabajado. Y os voy a... no voy a hablar de él, os voy a recitar algún poema que lo habita. Por ejemplo, en el faro de aquella playa. Le pedí que despertara mi noche oscura y celebrase conmigo la vida, que perdurara la elegancia del rojo sangre sobre fondo negro, que siguiera mirándome sin ojos y derramando lágrimas sin llanto, y me dijo que sí. Como veis, soy bastante breve y concisa. Anhelos de posguerra. Lo acompaña una cita de Caballero Bonal que dice: reúno en mi memoria las vidas que he amado, los sitios donde estuve, los libros que habité, toda la realidad y el sueño en que consisto. Y Amparo Paniagua dice: algunas farolas alumbraban tu calle. No siempre fue así. Tu casa era la última del pueblo, la que daba al camino de la ermita. En aquella esquina te besé tantas veces, ¿recuerdas? Que mis labios no van conmigo, ni mis manos, ni mis pies. Allí sigue clavado como estatua mi corazón, por si te asomaras una tarde. Radiografía de un misterio, el corazón humano. Entrañable, tierno, herido, egoísta, narcisista, excéntrico, latidos a contracorriente, protector, nuclear, fragante, risueño, eterno vertedero de cicatrices y cansancios. ¿Quieres recitar otro, César?
Sí, venga, vamos a recitar el último. A ver, vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar. El último de los sueños. Allí, donde rompen las olas el rojizo rostro del crepúsculo sobre los acantilados sedientos, en ese lugar ignoto, refugio de las horas, guardianes de los ecos, moran en su templo sagrado los más bellos sueños. Necesito ir contigo, abrazada a tu descaro, para llegar hasta ellos, para cruzar el onírico umbral mientras los rayos de sol estremecen los sentidos, anegados de proyectos. ¿No ves que sin tu apoyo mi pie responde torpe, que cuento por millares todos los tropiezos? Que ríen maliciosas las máscaras de hierro, atrapando en un suspiro la fugacidad de este momento. Dios, si al menos un duende atravesara las lindes de esta realidad, pellízcame ahora, ahora que sueño despierto. No me dejes dormir, nunca me dejes, en este mundo sin sueños, y vámonos pronto por ese tortuoso camino desprovisto de senderos, donde el eco de las horas clava su voz en el viento, donde se extingue solitaria la lámpara de mis sueños. Vámonos convencidos hacia la cometa soñadora que desafía con su vuelo la bonanza sin deseos, para retozar como niños bajo la asombrosa luz de los acantilados sedientos, para perseguir sin descanso sobre la cresta de las olas hasta el último de los sueños. Bueno, yo creo que puedo acabar aquí, Amparo.
Muchas gracias, César.
Leyéndonos...
Da gusto escucharte. Sí, yo voy a regalaros el último poema ya para cerrar este espacio, que se titula Proyecto de Poema. Hay una cita de Sergio Fernández Salvador, que es el que ha prologado mi último libro de cuentos y otras breverías, y dice: sueña que yo te espanto los dragones. Y el poema dice como sigue: soy la que más te amó en todas las locuras hasta quemar el aire, la que aprendió las notas de tu canción repleta de paradojas y colores, la que agotaba los matices entre tu intervalo y el mío en la intemperie de los días. Soy la inexperta pecadora que padecía desmemoria, la que inhumana y ferozmente te amó una vez consumidas todas las promesas. Y bien, desde el estudio de la 107.7 de la FM, en Sentirnos Vivos, gracias y buenas tardes.
Como veréis, hemos pasado una tarde, un ratito maravilloso. Ha sido muy bonito escucharos. Espero que y deseo que volváis en otra ocasión. Y os deseo mucho éxito en vuestra trayectoria literaria.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos de Sentirnos Vivos.